En 13 y en COPE, te contamos lo más destacado de la actualidad a esta hora. Es noticia.
Buenas tardes. Francia evacuará de Gaza a niños heridos o enfermos para tratarles en sus hospitales. Lo han anunciado este domingo desde la presidencia francesa. Además, volverán a enviar a la zona un buque militar para dar apoyo hospitalario. Este anuncio llega cuando hemos conocido que Israel, Estados Unidos y Hamas ultiman un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes, un pacto que implicaría un alto el fuego de 5 días y la liberación de los rehenes de 50 en 50. La Casa Blanca insiste en que aún se está matizando el pacto, pero que sí se está trabajando en ello. Lo ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, a través de Twitter. Mientras tanto, ya entramos en la semana 7 de este conflicto armado entre Israel y Hamas. Una semana que puede ser clave para el desarrollo de este conflicto, como te estamos contando. Por un lado, el ejército de Israel prepara su ofensiva hacia el sur de la Franja de Gaza y para ello necesita consolidar su control sobre el norte, y los ataques continúan a esta hora, especialmente en la ciudad de Ibalia. Bueno, allí la aviación israelí ha atacado intensamente estos lugares y ha dejado 36 personas fallecidas. Y en Argentina, hoy se está celebrando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentan al actual ministro de Economía, Sergio Massa, y al liberal Javier Milei. La primera vuelta la ganó Massa, pero al parecer quien consiga la victoria en esta votación final lo hará con una ventaja muy pequeña. Pablo Widersbost es profesor en la Universidad de Salamanca.
Es una elección muy cerrada, es una elección en la que está en juego el modelo democrático y las maquinarias de ambas coaliciones, de ambos sectores, se han puesto en marcha para generar miedo la una en torno a la otra. Es verdad que en las últimas semanas distintas corporaciones o sectores sociales se han manifestado abiertamente en contra de Javier Milei, por lo que podría representar su llegada al poder en materia de pérdida de calidad de la democracia.
Bueno, un 30% del padrón electoral ya había votado en Argentina antes de este mediodía. Ya lo han hecho también los dos candidatos. Bueno, son unos datos que hemos estado conociendo a lo largo de este día, aunque se terminará de votar pues, en torno a las 10 de la noche aquí en España, incluso un poquito más tarde. Los sondeos no aclaran quién será el ganador en esta vuelta. Bueno, así que tendremos que esperar a nuestra madrugada precisamente para saber los resultados finales. Y es que no solo se votan Argentina, también aquí en España. Uno de estos centros de votaciones es el Colegio Mayor Argentino en el distrito de Moncloa, en Madrid. Allí votarán hoy algo más de 34.000 personas y hemos estado. El cónsul general argentino, Daniel Alfredo Plaza, nos contaba que esperan más asistencia a votar durante este día que en la primera vuelta.
En octubre, en las últimas elecciones, fue un récord histórico de presencia. Y ahora, en las primeras 3 horas del día, está viniendo más gente todavía que en octubre.
Bueno, mientras tanto, aquí en España estamos también pendientes de la composición del nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras que probablemente conoceremos mañana. La división dentro de Sumar, con Podemos reclamando un ministerio, hace que todo sea más incierto. El jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, le contaba a Cristina López Slichting que las carteras más importantes de la próxima legislatura, Justicia e Interior, ya tienen candidatos.
La cartera que va a tener mucha importancia, mucho peso, es evidentemente el Ministerio de Justicia, y sería bien visto por los separatistas que al frente de esa cartera estuviera Bolaños.
Repetirá Margarita Robles, la de Defensa, ¿no?
Se abre para ella también la posibilidad de cambiar de cartera y aterrizar en Interior.
Bueno, y con la vista puesta ya en las Navidades, son cada vez más quienes se adelantan y compran sus regalos aprovechando los descuentos del Black Friday que se celebra este próximo viernes 24 de noviembre. Muchas tiendas ya lo están anticipando, ya lo sabes, ya hay muchísimas ofertas. Sin duda, se ha consolidado como una de las fechas más esperadas por comerciantes y también por compradores. Casi 6 de cada 10 consumidores dice que comprará algún producto en este Black Friday. Alicia García. La tecnología es la reina, pero la moda también se ha subido al carro de este viernes negro de gangas y de descuentos allá por donde se mire. Los jóvenes son los que más compran estos días. Este año nos vamos a gastar un 35% más que en 2022 y esto se traduce en que cada español desembolsará de media hasta 284 euros en este Black Friday. ¿Y los mejores consejos? Pues paciencia y comparar. Eduardo Irastorza es profesor de Entorno Económico Global.
Lo mejor es tomárselo con un poco de paciencia, porque las ofertas están en todas partes y lo mejor es establecer una comparación. Incluso acudir, si es preciso, a las aplicaciones de comparaciones de precios.
De hecho, el año pasado la OCU comprobó, tras comparar precios de casi 16.000 productos en 69 tiendas online, que solo un 2% de ellos tenía un precio rebajado en el Black Friday. El 34% eran más caros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado. Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A la ley de la discordia, obviamente me refiero a la amnistía, aún le queda un largo camino parlamentario por delante. La amnistía a los condenados por el proceso separatista tiene ahora que ser tramitada en las Cortes, Congreso y Senado, en un periplo que se prevé largo y tortuoso. Vamos por partes. El Partido Socialista dio el primer paso el lunes al registrar, te recuerdo en solitario, en el Congreso, la proposición de ley de la amnistía con carácter de urgencia. Eso se traduce en que se acortan los plazos parlamentarios a la mitad. Bueno, con la iniciativa ya registrada en la Cámara Baja, la mesa del Congreso, donde PSOE, Sumar y sus socios tienen mayoría, le tendrá que dar luz verde, lo que se conoce como calificación, para que empiece esa tramitación parlamentaria. Y eso será, Alicia García, este próximo martes.
Sí, hay que recordar que en el año 2021 el Congreso ya rechazó tramitar una ley de amnistía al considerarla inconstitucional. La mesa que entonces presidía la socialista Meritxell Batet tumbó la iniciativa que llevaron al registro los partidos independentistas. En el informe, que en su día hicieron los letrados de la Cámara, ya advertían de que la ley entraba en palmaria contradicción con la Carta Magna. Ahora tendrá que informar sobre el contenido de la ley el nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ha sido nombrado recientemente. Lleva 13 años trabajando en cargos del PSOE, en concreto en el gabinete de la ministra Isabel Rodríguez. Tras este primer filtro, el siguiente paso de la tramitación de la ley de amnistía sería pasar a la correspondiente comisión en el Congreso para que los grupos parlamentarios incluyan las enmiendas que consideren oportunas.
El siguiente paso nos lleva al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. La Cámara Baja no puede impedir que la ley de amnistía salga adelante, pero los populares sí que han encontrado una fórmula para dilatar su aplicación un máximo de 2 meses. ¿Cómo? Pues el martes se aprobó la reforma del reglamento justo del Senado que permitirá retrasar la tramitación de la ley de amnistía una vez que sea remitida por el Congreso de los Diputados. Tras este cambio, la mesa de la Cámara Alta tendrá la potestad de decidir si este tipo de iniciativas se despachan por el procedimiento de urgencia, que es de 20 días, o por el ordinario, que puede prolongarse hasta un máximo de 2 meses. Tras este trámite en la Cámara Alta, la ley de amnistía, en cualquier caso, debe regresar al Congreso, donde será finalmente aprobada. Y aquí conviene tener en cuenta que, aunque la proposición de ley da 2 meses a los tribunales para aplicarla, esa tramitación parlamentaria de la que te estoy hablando y los posibles recursos ante el TC harán difícil que sea plenamente efectiva antes de un año. En este punto hay que subrayar que el debate sobre esta ley va a llegar a Bruselas esta próxima semana. El Parlamento Europeo lo va a hacer este miércoles en un debate a petición del Partido Popular. Lo cierto es que este debate sobre la ley de amnistía y sus posibles consecuencias ha traspasado fronteras. Los medios internacionales se están haciendo eco de ello, también de las multitudinarias manifestaciones que se están celebrando estos días en nuestro país. La última, la de ayer, en la madrileña Plaza de Cibeles. Escucha cómo lo han reflejado televisiones de Francia, Italia, Austria o Alemania.
Migliaia di persone si sono radunate a Madrid per una manifestazione indetta dall'opposizione di destra spagnola.
1 milhão de manifestantes, de acordo com a organização, 170.000 segundo os números oficiais.
Ein rot-gelbes Fahnen mehr am Mittag im Zentrum von Madrid und gleichzeitig.
Bueno, pues esto es lo que dicen. No lo entendemos todo, pero desde luego sí sabemos que están hablando hablando de la amnistía y de esa multitudinaria concentración de ayer. Vamos a conocer con más detalle cómo se están contando estas manifestaciones contra la amnistía fuera de nuestras fronteras. En Alemania, por ejemplo, ¿cómo lo ven los medios? Corresponsal Rosalía Sánchez.
Erneut haben weit mehr als 100.000 Menschen in der spanischen Hauptstadt Madrid gegen die Amnestievereinbarung.
Los titulares de los medios alemanes, tanto prensa como televisión, se centran en la última multitudinaria manifestación y en la resistencia sostenida en las calles de España ya durante dos semanas contra la amnistía. Pero hay que decir que la noticia compite a duras penas con la actualidad internacional en Ucrania y en Oriente Medio, y que medios progresistas como el semanario Der Spiegel destacan hechos muy negativos, como el cara al sol frente a la sede del PSOE o el manifiesto de militares reservistas pidiendo un golpe de Estado, al tiempo que dedican artículos a rebatir que el pacto de Sánchez suponga una violación del Estado de Derecho. Lo verdaderamente irrebatible son las fotos de cientos de miles de personas en la manifestación, que difunden así en los medios alemanes la imagen de una oposición sólida y duradera contra lo que está ocurriendo en España.
Bueno, pues ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen en la televisión alemana hablando de la amnistía y de las manifestaciones. Y en Francia, ¿qué se dice en París, Asunción Serena?
Tras el editorial de Le Monde condenando ayer el precio desorbitado que pagará Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, hoy es la radio Europan quien dedica su editorial a las manifestaciones en España. Lo que hace levantarse Madrid, Zaragoza, Sevilla y medio centenar de ciudades españolas es el pacto suscrito entre el presidente socialista y los independentistas catalanes. Al amnistiar a los independentistas, Sánchez desprecia el derecho y la democracia. Más grave aún, abre una brecha que mañana podría conducir a la dislocación de España. Le Monde habla de manifestación multitudinaria. Le Figaro titula 170.000 españoles se manifiestan en Madrid contra la amnistía de los separatistas catalanes, mientras que para Liberación es la derecha española que protesta en masa.
Gracias, Asun. Bueno, pues ajeno a las críticas dentro y fuera a su ley de amnistía y a las cesiones al conjunto de los separatistas, parece que será mañana cuando Pedro Sánchez dé a conocer la composición de su nuevo gobierno. Todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras. Ahora hay 22, así que, en fin, algo habrá que ajustarlo. Siguen, por tanto, las quinielas sobre los ministrables, que este fin de semana no se despegan del teléfono. No vaya a ser que te llame Sánchez y te pille comunicando. Parece ser que anunciará todas las carteras mañana lunes, ya digo, y no por goteo. Con la amnistía monopolizando los primeros pasos de la legislatura, todas las miradas están puestas en el Ministerio de Justicia. Lo vamos a analizar con el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son muchas las piezas del puzzle en juego y quien las mueve es Pedro Sánchez. Dicen los suyos que estaría todo decidido. El principal motivo de haberse demorado el anuncio del organigrama, más allá de encajes finales, es la tendencia innata de todo presidente por marcar sus tiempos. Fiel a sus frías costumbres, Sánchez afronta el más difícil todavía con un refuerzo de su núcleo duro y el Ministerio de Justicia en el centro del tablero. Quien sea el nuevo responsable y suena un puntal como Félix Bolaños para tomar sus riendas, deberá afrontar una judicatura en alerta. La ley de amnistía augura una larga batalla en múltiples terrenos, para empezar el de las Cortes, pero el flanco jurídico será capital dentro y fuera de España al elevarse la medida de gracia ante instancias europeas. A pesar del blindaje de la norma, la vía de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión paralizaría la aplicación hasta que se resuelva. Esa futura acción es ya la más preocupante para la Moncloa.
De hecho, el Partido Socialista admite ya que será una legislatura compleja. Son palabras esta mañana de la portavoz Pilar Alegría, quien este domingo, en un mensaje que ha remitido a los medios de comunicación, ha acusado al PP de ser un partido, dice, de destrucción más que de oposición.
El Partido Popular ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. El Partido Popular, siempre que está en la oposición, agita y sale a la calle. Y ahora sale a la calle al grito de igualdad. Pero el Partido Popular sabe que no resistiría ni media consulta a la hemeroteca.
No sé si es la mejor metáfora, señora Alegría. La verdad es que tampoco está el PSOE para aguantar muchas consultas a la hemeroteca. Desde luego nos tendríamos que ir mucho más cerca para encontrar cosas muy diferentes de las que hoy está haciendo el Partido Socialista. Desde el PP se insiste en que Sánchez ha dividido a España con un gobierno, dicen, sustentado en mentiras. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha garantizado hoy que el PP seguirá dando la batalla en todos los frentes contra la amnistía.
Está esperando que lleguen las Navidades, que los ciudadanos empecemos a comernos el polvorón, que empecemos a pensar en otra cosa y dejemos al lado lo que está haciendo Sánchez por detrás. Que no lo tenga claro, que sepa que yo no sé lo que van a hacer en el resto, pero estoy convencido que el conjunto de los españoles se va a movilizar. Pero desde luego, desde Andalucía, vamos a dar la batalla. Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial.
13 minutos para llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina con dos candidatos, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, el heredero del kirchnerismo, y con Javier Milei, el ultraliberal Javier Milei. La primera vuelta la ganó Massa, sin embargo parece que quien consiga la victoria en esta votación final lo va a hacer con una ventaja muy estrecha. Los sondeos, últimamente muy poco fiables, también en Argentina, no aclaran quién será el ganador en esta segunda vuelta. Pablo Biederbost, hoy en la mañana del fin de semana, lo ha explicado. Él es profesor en la Universidad de Salamanca.
Es una elección muy cerrada, es una elección en la que está en juego el modelo democrático y las maquinarias de ambas coaliciones, de ambos sectores, se han puesto en marcha para generar miedo la una en torno a la otra. Es verdad que en las últimas semanas distintas corporaciones o sectores sociales se han manifestado abiertamente en contra de Javier Milei, por lo que podría representar su llegada al poder en materia de pérdida de calidad de la democracia.
Los principales retos del próximo presidente argentino serán la deuda y la inflación, que ahora mismo ronda el 140%. Si gana Milei será probablemente el fin definitivo del kirchnerismo, pero con la incógnita del rumbo que tomaría el nuevo presidente, que ha moderado el tono en la campaña previa a esta segunda ronda de votaciones.
Se inicia una senda semejante a la que se vio en el Brasil durante los 4 años que estuvo allí Bolsonaro. Políticas neoliberales, de privatización, de recorte de subsidios. Ciertamente en los últimos tiempos de campaña se ha dicho que mucho de esto no se va a hacer, pero forma parte del músculo íntimo, interno de esta coalición de grupúsculos que sobre todo se definen por estar en contra de.
En el debate entre los dos aspirantes esta semana, Milei acusó al actual gobierno de cometer un crimen de lesa humanidad durante la pandemia por atacar el derecho de propiedad. Y Sergio Massa, por su parte, prometía la creación de 2 millones de nuevos puestos de trabajo. El todavía ministro de Economía representa, según el profesor Biederbost, a una parte del kirchnerismo actual.
Más evidentemente, algunas líneas de continuidad en relación al kirchnerismo actual mantendrá, porque de hecho él llegaría al poder también con un piso alto que le es dado por Cristina Fernández de Kirchner y por ciertas agrupaciones juveniles lideradas por el hijo de Cristina Fernández de Kirchner.
Aquí en España, miles de argentinos están votando desde primera hora. La mayoría de ellos lo hacen en Barcelona, más de 47.000, y en Madrid está previsto que acudan algo más de 34.000. En la capital, muchos argentinos han guardado turno este domingo desde primera hora de la mañana para votar en las mesas que se han instalado en el Colegio Mayor Argentino, en la ciudad universitaria. Allí también se encuentra un compañero de esta casa de COPE, Eduardo Badía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu.
Hola, Guillermo. Buenas tardes. El tiempo soleado está favoreciendo muchísimo a que miles de argentinos vengan aquí al Colegio Mayor Argentino de Madrid, que está en ciudad universitaria. Y durante toda la mañana, este centro de votación ha sido un río constante de gente. La propia organización nos ha señalado que es muy difícil saber el número de asistentes, pero como nos ha comentado el cónsul general argentino, Daniel Alfredo Plaza, la participación ha sido mucho mayor que la de las pasadas elecciones.
En octubre, en las últimas elecciones, fue un récord histórico de presencia. Y ahora, en las primeras 3 horas del día, está viniendo más gente todavía que en octubre.
Muchos de los asistentes con los que hemos hablado han señalado que la organización ha sido muy buena y eso también ha facilitado y agilizado el proceso de votación. Y bueno, de hecho, ahora mismo estamos con Gabriela, que es una mujer argentina que nació en Buenos Aires y lleva 33 años en España y además es periodista.
Pues nada, un placer saludar a esta española argentina, Gabriela, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, no te voy a preguntar a quién has votado, pero sí las razones que tú has tenido para elegir a uno u otro candidato.
Pues con mi respuesta te vas a dar cuenta de a quién he votado.
Ese era el objetivo.
Bien, somos colegas. Que he votado por un cambio. Esto ya no da para más. El modelo que lleva Argentina hace 30 y tantos años ya no da para más. La prueba está de cómo está. y bueno, hay que optar por alguna salida.
Gabriela,
esta parece ser la única.
¿Tú qué piensas? Porque hay una campaña evidente de ponerle muchas etiquetas a Javier Milei, de ultraliberal, ultraderechista, homófobo, en fin, de todo. Los argentinos que, por lo que acabas de decir, vais a votar a este candidato, ¿no os creéis estas etiquetas? ¿O es que conocéis otra parte de Milei que a lo mejor los que no estamos en el día a día de la política argentina desconocemos?
Bueno, a ver, creo que la otra parte de Milei se vio reflejada en el último debate, que todo el mundo esperaba que tirara la mesa, pateara el estrado y demás.